No, bueno, no me dio.
No me lo cuentes, que llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, propuesto ayer por el Rey para la investidura, va a abrir esta misma tarde la ronda de consultas con los diferentes portavoces parlamentarios, reuniéndose con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Ella misma ha explicado que acude a esa reunión con buena disposición después de que Sánchez haya dado un paso al frente para asumir la responsabilidad de acudir a un debate de investidura, a pesar de que a priori no cuenta con los suficientes apoyos. Coalición Canaria cuenta con un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista para el Ejecutivo de las Islas.
Bueno, yo creo que lo importante es que se empiece a hablar, que se empiece a negociar y que se empiece a escuchar. Nosotros fijaremos posición cuando vea qué mayoría. Mínimo, y para esa mayoría mínima la tiene muy difícil, yo creo que va a ser casi imposible. Yo soy de las que creo que va a haber elecciones en junio, porque para eso sería imprescindible, como mínimo, incluso siendo un gobierno muy minoritario, que se abstuviera el Partido Popular o que se abstuviera Podemos.
Se espera que Sánchez vaya citando a los diferentes portavoces parlamentarios de menor a mayor representación de escaños en la Cámara Baja antes de ese primer encuentro previsto para las 4:30 de la tarde en el Congreso y del que dará cuenta Oramas en rueda de prensa. Sánchez reúne este mediodía a los diputados, senadores y eurodiputados socialistas. Explicará a los parlamentarios de su grupo los pasos que irá dando hacia ese objetivo de formar un gobierno de cambio en España. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafa Hernando, tacha a Sánchez de irresponsable por aceptar ser candidato cuando no tiene los apoyos suficientes.
Bueno, pues mire, me parece un lamentable espectáculo, ¿no? Que lo que busca seguramente es una salida personal y con la que sencillamente lo que pretende es poner al país en una situación al borde de una grave crisis, ¿no? El señor Sánchez sabe que no cuenta con apoyos suficientes para obtener y ganar un debate de investidura, salvo que haga concesiones que ahora no confiesa.
La placa en reconocimiento y homenaje a los 8 beatos carmelitas fusilados en la Guerra Civil en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo ha sido repuesta esta misma mañana sobre las 10:45 por el Ayuntamiento de Madrid. La placa vuelve a estar en su sitio la mañana siguiente de la reunión del equipo jurídico del consistorio que tuvo lugar en la tarde del martes, donde se determinó que la retirada de la misma en el marco de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica había sido un error. El arzobispado de Madrid señalaba también que esperaba que lo ocurrido fuera una confusión, pues supondría una inadecuada aplicación de la ley, dada la exclusiva condición de víctimas de los carmelitas, pacíficos testigos de la reconciliación a la que todos debemos contribuir. El socialista Antonio Miguel Carmona sospecha que este no haya sido el único error. Sus palabras esta mañana en esta casa, Onda Madrid.
Ha desaparecido, no se encuentra, el monumento a Enrique de la Mata, que fue presidente de Cruz Roja Internacional. Entonces, me han comunicado sus familiares, que da nombre, por cierto, al puente Rubén Darío, que se llama Puente Enrique de la Mata, que fue presidente de Cruz Roja Internacional, ¿vale? Entonces, ¿dónde está? Entonces, me lo comunicaron los familiares, yo se lo he comunicado a la alcaldesa de Madrid, con la que tengo una relación fluida y regular, digo, en el tiempo. Y se lo he comunicado y tiene que aparecer.
Nos vamos ya con la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Empezando por la situación en las carreteras, DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente terminaron ya todos los problemas, los accidentes, las dificultades para moverse por la Comunidad de Madrid. A esta hora, insistimos, en todos ellos, en todas las vías, está circulando bien.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues si hablamos de complicaciones del tráfico, tenemos que decirles que en general estamos en un momento tranquilo, es la hora Valle, se cumple, pero hay algunos puntos concretos que tienen ya a esta hora mucho tráfico. Es el caso de la calle de Alcalá, la bajada desde la Puerta del Sol, ese recorrido, esa confluencia de Gran Vía a la Plaza de Cibeles. También en la Gran Vía se acumula un poquito a la altura de Clavel, están trabajando, está cortado el carril bus. Si están cerca nos agobien porque no estamos hablando de un gran problema. Los accesos al final se han quedado ya tranquilos todos ellos, los de la carretera de La Coruña, que han sido los más rezagados, o los de Extremadura. A esta hora se celebra un pasacalles por el entorno del Palacio Real, Plaza de Ramales, Calle Lepanto, Calle Bailén, Plaza de la Armería. Esto es ahora mismo lo más destacado del tráfico de la ciudad.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana, qué alegría, que aquí estamos, que aquí seguimos.
Calimoroto.
Luce el sol en las calles de Madrid. Esto a mí me, ya saben ustedes que a mí esto me sube.
¿No
me sube, me llevo y para arriba.
Somos
y como
plantas.
Alguien no me frenen, no sé dónde voy a llegar.
Bueno, no te preocupes, aquí hay un techo. De aquí no.
Pues lástima, porque mira, si estuviésemos descapotados nos estarían dando los rayitos de sol que son muy sanos.
Bueno, cuando vayamos para la primavera,
ya,
¿por
esto,
qué no?
Si esto,
empezamos a sacar el programa fuera de este estudio y nos
lo
vamos...
lleva diciendo todo el mundo toda la vida.
Perdona,
¿no? O sea,
yo te recuerdo que tenemos el compromiso de hacer un programa de Hoy en Madrid en el Jardín Botánico al lado de Pantalones. El olmo centenario al que yo quiero, vamos, como si fuera ya de mi
pero
familia.
Vamos, es una cosa, lo tienes adoptado. Estás por poner
sí.
un disfraz de carnaval, fíjate
no,
lo que te
árbol,
digo. Lo estoy viendo, hombre.
No. Al árbol
claro, porque
no,
se llama pantalones, aguanto
ya,
todo.
Pero es que, a ver, que es centenario, que ya tan mayor me da apuro vestirle de algo, ¿no?
No sé.
Me da un poquito de apuro. De momento, yo recuerdo que vamos a ir buscando los mejores disfraces para nuestras mascotas. Que es de momento una tienda especializada en disfraces para árboles y plantas todavía no he encontrado. Pero a lo mejor, oye, ahí hay un negocio, quién sabe. De momento, como digo, enseguida vamos a saludar a aquel que nos va a contar cuáles son las últimas tendencias en disfraces para carnavales, Jorge Goldberg. Y también, oye, luego tendremos esa parte que dedicamos en este programa al protocolo, una sección además.
Es verdad,
oye,
que toca protocolo.
Sí. ¿No ves que me he puesto como más seria y me he puesto más, más colocadita en la silla?
Con
la
espalda muy bien,
más
muy
recta
bien.
Para...
bien.
Y he quitado los codos de la mesa. Que
no sé si estás
tiene...
haciendo caso al protocolo o al fisioterapeuta, pero bueno, o a los dos al mismo tiempo. Porque estás adoptando una postura, ¿es verdad?
Ya,
muy
es lo
bien,
que tienen los miércoles.
Bien,
que
claro,
tenemos las dos secciones.
Tenemos las dos
ya,
cosas.
Yo creo que así estoy bien de las dos maneras.
Sí, yo creo que sí.
Es verdad.
Sí. Tus cervicales están a salvo, compañera.
Sí, están a salvo. Pero bueno, José Santos ya se fue, viene María Gómez Requejo y con ella vamos a continuar un temita además que teníamos desde la semana pasada. No nos dio tiempo a terminar ese asunto vinculado con las presentaciones en un acto social. Hay que hablar de la edad, hay que hablar del género, bueno, hay que hablar de muchísimas cosas. Que nos lo va a contar todo María Gómez.
Muy bien, querida búfala. Es que hoy estoy yo con lo del Año Nuevo Chino. Bueno, búfala o buey. Es que aquí varían. Los gatos son conejos a veces, en algunos, según algunas interpretaciones, sí.
Pues
el horóscopo chino tiene o gato o conejo, sí. Pues se ve que los chinos... Hombre, para los chinos, por ejemplo, que nosotros nos comamos un conejo, vamos, les parece una atrocidad.
Bueno, no se
igual que un gato.
Yo no
igual.
Como conejo, no.
Tú no comes nada, vamos. No. Tú no comes nada que te dé así un poco de yuji.
Sí, es que el conejo me da yuji.
Vive de ¿cómo se llama? De cupcakes y cosas de estas.
Uy, qué buenos están.
¿Ves? Sí, lo estaba viendo ahí a venir.
No, pero no vivo solo de eso porque he mirado mi horóscopo chino, que lo hemos mirado hace un ratito, búfalo o buey, y me decía que tenía que tener cuidado con los azúcares y con las grasas.
También es verdad. Y también te decía que tendrías que ser un poquito más cariñosa, más pasional y más romántica con el señor Amonacid, que lo hemos estado viendo
y también
aquí.
También decía que tengo una capacidad de trabajo tremenda y que voy a arrasar este año.
Sí, pero espera como una lija en casa. No, esto es lo que dice.
Pero
yo me limito al buey,
señor
a lo que
Amonacid,
dicen los chinos.
Por alusiones, que llame el señor
¿qué es el
Amonacid?
Señor Amonacid en el horóscopo chino?
Pues mira, no lo sé.
Pues mal. A ver si vais a ser incompatibles y no te has enterado después de 10 años.
Pues mira, ya, ya nos quedamos con esta incompatibilidad que nos va bien.
Bueno, averígualo y yo luego te indico exactamente qué es lo que tienes que hacer para tener un buen año del mono de fuego.
Con Martín Romo.
Venga, hasta luego. ¿Y tú qué eres en el horóscopo chino?
Pues yo creo que bailador. Soy el tigre.
¿Tú eres el tigre?
Tigre. ¿Mm? Yo soy tigre.
Vamos. Es que...
Independiente, dinámico, apasionado, impulsivo.
Apostura tienes. Sí, apostura claro. De tigre tienes. O sea, claro. Te quiero decir... Sí, bien. Me claro. Parece bien. Uh-huh. Ahora miraré cómo va a ir el año para los tigres.
Vamos a ver cómo
en
va
este
ir
año del mono luego, de fuego.
Yo tigre de madera.
¿Eres tigre de madera? O sea que tú sabes hasta del material
sí,
que
yo
eres.
Soy tigre de madera. Por el no? Mes y el día del año, ¿no?
Ya.
Soy tigre
ya.
De madera. Pues y eso no que a mí yo. La madera me da de entera. Pero bueno, ya lo hemos comentado alguna vez.
Pues no sé yo, un tigre de madera con un mono de fuego. A lo mejor no casan bien. Va a quedar porque a lo mejor no, arde.
Me deja claro. Me reduce a cenizas.
Yo me imagino siendo un tigre de madera y ver cómo se acerca un mono con una antorcha.
No, yo por eso soy libra, que soy más de agua.
Ay, mira, no me líes, compañero.
No, bueno, ¿eres de aire o de agua? Yo soy no. Agua, ¿no? ¿Soy aéreo? ¿Etéreo?
Pues si tenemos en cuenta la música que has
no
elegido
de tierra.
De fondo, eres más de anís el mono. O sea,
me encantaba.
Pues te digo, ¿el anís o la botella?
No, darle a la botella. ¿Ah? No, pero con el soniquete.
De darle a la botella. Muy bien.
Esto,
nos
esto,
quita
esto.
Los reptiles de los caminos y nos mata los bichos. Que son dañinos como la picotera.
Esto es de bailar, ¿eh?
Esto es de bailar.
Sí. Y los a tocar. Que yo
los bichos.
En un taller con Eliseo Parra, con el Pandero Cuadrado.
¿Ah, sí?
En la Sierra de Madrid. Sí. Estuve aprendiendo danzas tradicionales madrileñas que estaban perdiendo y cancionero.
O sea, que Sergio el Bailador también domina las danzas tradicionales madrileñas.
Tradicionales madrileñas de la Sierra Norte y segovianas.
¿Y esto qué es? ¿Como jota?
Sí, un estilo jota.
Es decir,
sí,
un
sí.
Estilo no es un chotis.
No, es un estilo jota, sí. De los pastores. Y también que se ha ido conservando gracias a las abuelas, a las amas de casa y a la gente que hacía música con los instrumentos de cocina, con las cosas que había por la cocina.
Uh-huh, mira qué bien. Bueno, ¿y esto qué viene?
Ay,
estábamos con el año nuevo.
Eso digo yo.
Tenemos un lío. ¿Qué pasa? ¿Has leído algo de la sierra madrileña tradicional?
Me tengo que resetear porque no sé por dónde voy.
Vale, pues reseteate. No, o sea, culpa la tiene Cebollos que pone esta música.
Porque
claro.
Nos vamos al campo,
ah.
Porque lo habéis visto esta mañana, ¿eh? Ayer estábamos con la morsa, ¿no? La morsa
no.
Era la oyente.
A ver, aclara un momento, Martín Romo. Acabas de dar la impresión de insultar a un oyente.
No,
ayer
pedimos... estamos con la marmota.
Ayer pedimos a los oyentes
que era una morsa.
Exactamente, sí. Que se identificaran con un animal y una que se identificó con la
sí,
morsa.
Yo quería decir, vale. Yo quería decir marmota y vale. Y hoy estamos con otro animal del día, que es la cigüeña.
Vale, porque es
la
San Blas.
Es San Blas. Porque, por San Blas, la cigüeña, verás. Pero sigue vigente este refrán, este dicho popular. Y a eso voy esta mañana, porque me ha llegado un informe de Seover Life.
Sí.
En el que nos cuentan, nos dicen que esto ha pasado a la historia.
La cigüeña ya está
la
con
cigüeña
nosotros,
está, ya
instalada.
Está con nosotros todos los años. Ya sabes que ellos, y hemos hablado con eso en alguna ocasión, desde hace ya varios años, desde el 2012, decidieron marcar algunas cigüeñas que viven en España y algunas que viven en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es esto de marcarlas? Que les pusieron un GPS para saber su ubicación durante todo el año.
Ahora todo el mundo lleva GPS.
Pues las cigüeñas
las
también.
Las cigüeñas en la pata, los barrenderos en la escoba, pues una cosa.
Pues veremos si... Sí. Pues estas cigüeñas nos dicen que están prácticamente aquí, en España, durante todo el año. Cuando llega el invierno, pues no se van a buscar el calorcito africano. Es más, la media que hacen las cigüeñas que están marcadas por Seover Life es de 100 kilómetros como mucho. Yo, para que os hagáis una idea, os voy a contar el caso de Blas. Blas es una de las cigüeñas madrileñas que está marcada con este GPS. Se marcó el 17 de mayo de 2012. Desde esa fecha, Seover Life está muy pendiente de lo que hace Blas, de sus movimientos. Blas, su casa origen
Sí.
Su residencia habitual, la residencia cálida, la tiene en Pinilla del Valle, en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Cuando llega el invierno, este invierno que ha hecho Blas, se ha ido arriba hacia Madrid.
¿Que le ha parecido un sitio más calentito o qué?
Ella iba para África y se ha quedado ha en Rivas hacia Madrid.
¿Por qué no se vive mal aquí?
Durante el invierno, me cuenta Soberlife que Blas se está alimentando en el vertedero de Valdemintón.
Ah, eso te iba a decir.
Y duerme en las graveras del Porcal. Porque gracias a los vertederos, es decir, y a los basureros, las cigüeñas deciden que, quietos parados, ¿para qué voy a hacerme yo kilómetros volando
si tengo aquí,
aquí la despensa?
Claro,
en
tontería.
Entonces, ¿qué ocurre? Que las cigüeñas, como vienen aquí todo el año, desde Soberlife han puesto en marcha una campaña que es por San Blas, las cigüeñas verás y sus nidos conservarás. Porque como no se van, no hay que retirar ciertos nidos o no hay que destruir los nidos de cigüeñas. Porque antiguamente, claro, se iba la cigüeña, se recogía el nido y ya construirá ya el nido cuando vuelva a venir otra vez. Claro.
Hay que residencia permanente.
Residencia permanente. Hemos pasado a la residencia permanente. Lo que no cambia es que estamos desde San Blas en periodo de ahí apareamiento de las cigüeñas.
Sí, pues hacer un ruidito muy gracioso.
Sí,
clac, 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 clac.
Pues ahí están, dale que te pego y hay que también animarlos a que lo hagan porque recordamos que es una especie en peligro de extinción.
Y bien, bueno, como lección didáctica me parece muy bien.
Lo he contado
bien.
Sé
más de las cigüeñas de
lo que sabía delante del espejo.
Tres minutos, pero ¿esto a qué viene, compañero?
Pues por San Blas, las cigüeñas verás, esto ha perdido vigencia.
Sí.
Y teníamos un tema de Apunta Martín Romo.
¿Qué me dices?
Que eran costumbres y hábitos que se habían perdido.
Ah, mira.
Que nos venía a raíz de un oyente que nos contaba que ya, yo creo que era los huevos a la flamenca, que yo estaba en las cartas y que habían desaparecido ciertas costumbres de tomar huevos a la flamenca en restaurantes. ¿Qué costumbres, qué hábitos creéis que se han ido perdiendo o ya pues se han dejado de hacer?
Pues mira, el otro día lo pensé yo. Ya no hay niños que jueguen al corro de las patatas.
Mira.
Esto está completamente perdido.
Costumbre perdida. Los niños en la calle con el corro a la patata o la zapatilla por detrás.
¿Quién serían los últimos niños que jugaran al corro de las patatas? Pues tuvo que haber unos últimos.
Es verdad, sí, sí.
Pues los últimos que hicieron el corro. Qué lástima, el patio de mi casa.
Oye, a lo mejor alguno es diputado. Claro.
¿Por qué?
Yo qué sé, porque hay una generación nueva que ha entrado en los congresos y todo eso. A lo mejor, claro.
Vale.
Alguno del corro de la patata ahora. Es de esos reportajes que te sorprende la vida. Podemos hacer ese reportaje. Claro. Yo fui el último niño que jugó al corro de la patata.
Bueno, pues sí, también es verdad. Bueno, tenemos un teléfono 910-30-63, que es un número gratuito, que cualquiera que quiera contarnos esa costumbre que se ha perdido y que recuerda, pues está a disposición de todos ellos. Tenemos redes sociales.
Martín, Oye Madrid, estamos en Facebook, así nos encontráis. En Twitter, @ Oye Madrid. Y el correo electrónico, hoy@andamadrid.es.
Hay un WhatsApp.
Sí, el WhatsApp es 628-091-117.
Recuerden, amigos, que ahora las mujeres mandan, ya no los hombres.
Ah, vale.
Y dame mis cuatro reales.
Pero, ¿qué? A ver, Ceballos, ¿tú
costumbres
dónde sacas?
Que se han perdido.
¿De dónde saca esta música, por Dios? Pero si hemos pasado de la botella de anís del mono a... Yo ni me he enterado cuando... Pero por Dios, ¿no podemos poner música normal como cualquier programa de radio?
¿Esto
yo
qué
es que de verdad hay días...
¿Porque vas a vestir a tu gato de Darth Vader o de Princesa
Leia? De Superman, compañero. De Superman. Bueno, pues evidentemente, aparte del Año Nuevo Chino, lo que se acerca es el carnaval. Hay que ir pensando de qué nos vamos a disfrazar. Yo, ya lo saben ustedes, lo he contado hace un ratito, soy partidaria del disfraz favorecedor. Es decir, entre disfrazarme de, yo qué sé, de las mil y una noches, de mora, de que esto que siempre queda bonito y es bastante vistosa, lo prefiero antes de disfrazarme de sobre de sopa de sobre, por ejemplo, que lo hay. Pero ¿de qué disfrazo yo a mi gato? Por ejemplo, está en auge esto de disfrazar a las mascotas y de esto sabe mucho Jorge Goldberg, que es socio fundador de tiendaanimal.com, que si ustedes entran en esta página verán qué cositas tienen para su perro y para su gato. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuando hablamos de disfraces de mascotas, hablamos fundamentalmente de disfraces para perros y para gatos, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Disfraces para, bueno, que estén a la moda, que estén especialmente vestidos para la ocasión, y en este caso para carnaval. También tenemos disfraces para Halloween, para fin de año, de Papá Noel, para todo.
¿Y normalmente qué buscan los dueños de mascotas? ¿Un disfraz que haga juego con el del propio dueño o simplemente que el animal esté gracioso o que esté bien?
Pues yo creo que la gente busca, sobre todo, que esté para la ocasión, ¿no? Un disfraz que esté a tono de la ocasión. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Las épocas navideñas, los colores rojos, Papá Noel, de luces. En este caso, bueno, disfraces de carnaval.
Bueno, creo que en carnaval, por lo que he estado viendo en vuestro catálogo de disfraces para mascotas, lo que parte con la pana son los superhéroes.
Exactamente. Estamos ahora a tope con los superhéroes y es lo que la gente estaba buscando.
También me imagino que a la hora de decidir o de elegir un disfraz para nuestra mascota tendremos que tener en cuenta una serie de cosas, desde si es un perro o es un gato, que me imagino que no será lo mismo, hasta el tamaño, porque no es lo mismo un pastor alemán que un, en fin,
exacto, que un terrier. Los perros están más acostumbrados a usar ropa. La ropa a veces parece una banalidad o superfluo que un perro se vista, pero bueno, tenemos que pensar que los perros primero los hemos adaptado a climas que muchas ocasiones no son los climas para los que están preparados, entonces pasan frío. Luego un perro en su estado natural vive tal vez desde que nace, los lobos más que los perros, ¿no? Los perros salvajes viven a la intemperie. Nuestros perros ya comparten con nosotros el salón de casa, por suerte, la cocina, el calorcito, y pasan frío, se resfrían. Entonces, los perros es más fácil disfrazarlos. Los gatos solemos utilizar disfraces que son solamente de la cabecita, o porque si no se estresan más. El perro es esto, según la talla tenemos que tener en cuenta las medidas del perro. Nosotros en Tienda Animal tenemos videos para aprender a medir correctamente un perro y la medida desde el cuello hasta el nacimiento de la cola, del tórax, para poder elegir bien la talla. Luego, lo que a uno le da más gracia, ¿no? Porque en definitiva es para pasárnoslo bien.
Claro que sí. Oye, en general, ya además de los disfraces o fuera de los disfraces, la industria textil para mascotas es un negocio que va en auge, ¿verdad?
Pues sí que va en auge. Nosotros hemos sido siempre punteros en este negocio porque España ha llegado no hace mucho tiempo, pero nosotros llevamos 7-8 años ya marcando tendencia en la moda. Tenemos un catálogo de moda que es realmente espectacular y vendemos cientos de miles de prendas por año desde la web de Tienda Animal, cientos de miles, que son muchas prendas. Y ya te digo, es una necesidad. O sea, hay zonas, por ejemplo, inclusive va por zonas dentro de la geografía y por épocas del año. Pero cuando empiezan las primeras lluvias, empiezan a vender los impermeables porque hace falta por protección, por salud, por higiene. Inclusive vendemos también mucho calzado, muchas botitas para proteger las manos en las zonas de nieve, en las zonas de frío, de mucho barro.
Si hablamos de disfraces, ¿qué tipo de cliente es el que se acerca a esta Tienda Animal para elegir un disfraz para su mascota? No sé si es gente muy joven.
De todas las edades. Realmente, hay dos tipos de ropa. La ropa realmente funcional y necesaria, como te explicaba antes, que es ropa para cubrir al perro de la humedad, del frío, para protegerlo frente a inclemencias del tiempo y demás. Y luego está la ropa que, bueno, cumpliendo también estas funciones, se utiliza más por moda. Entonces, ¿quién viste más a los perros por moda? Generalmente suelen ser la gente un poco más mayor, ¿no? La gente joven suele usar ropa más funcional, ropa deportiva o ropa para protegernos, ¿no? Y luego está la gente que utiliza la ropa como moda, suele ser gente más grande.
¿Cuánto puede costar un disfraz para un perro medianito?
Bueno, pues va por tallas, pero parten desde menos de 8 euros. Coste medio de la talla pequeña suele ser de unos 15 euros. Y bueno, no hay mucha diferencia entre tallas, ¿eh? Pero eso, 15, 20 euros, ese es el coste medio. Hay ofertas, igual tenemos una oferta de ropas por 7 euros, pero bueno, el coste es este más o menos.
Bueno, y tenéis un catálogo interesante en vuestra tienda virtual, Tienda Animal. animal.com o punto es, ¿no?
Punto es, tiendaanimal.es.
Punto es, perfecto. Sí. Pues ahí tenemos todo tipo, podemos echar un vistazo, todo tipo de disfraces, mucho superhéroe, como decimos, mucho Capitán América, Iron Man, tenemos a Yoda y al Jedi, en fin, tenemos un poquito de todo, ¿eh?
Tenemos de todo. Sí, estoy viendo que este año tenemos todas las tallas al mismo precio, así que es un buen año para disfrazar nuestras mascotas, tanto las pequeñas, medianas y grandes.
Bueno, pues si alguien quiere que su mascota celebre también el carnaval, pues disfrazándose de algo divertido, ahí está esta oferta que nos hace Jorge Goldberg, socio fundador de tiendaanimal.es. Jorge, muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes como siempre. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo. ¿Sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, man. My darling, I can't give up your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more. Everything is you. What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name.
Una lástima que Barry White no pueda ver esto, pero triunfa. Es decir, cuando suena Barry White, aquí baila hasta, en fin, el hámster. Baila todo el mundo. Martín Romo, evidentemente, él, ya saben ustedes que le da todo al baile tradicional de la Sierra Madrileña, a la polca, al tango, a Barry
sí,
White.
Sí, Barry White hago estilo ahí, bizcochito de Ali McBeal.
Sí, más o menos, pero es que llega Nieves Ortiz, ¿sabes? Que viene de señora directora de los informativos de Onda Madrid, oiga, que es que se desmelena, es una cosa, entra por aquí, ras, se hacen, no es pagas, una... En fin,
es inevitable.
Yo he perdido elasticidad.
Pero
no,
por Dios.
Y además hay que poner un poquito así de música en la vida, que si no es muy sosona, ¿no? Vienes aquí sí. Y Barry White es verdad que te incita, ¿eh? Así a que se te van los pies, vale. Las manos.
Pues es verdad. Incita, ¿eh? Bueno, pues nada, dejemos a Barry White de fondo mientras Nieves Ortiz nos avanza en lo que se está trabajando en la redacción de informativos de Onda Madrid a estas horas.
Un poquito de música va a tener que poner Pedro Sánchez, ¿eh? Si quiere también que sean cordiales sus encuentros con el resto de los portavoces de los partidos políticos.
Oye, pues no consigo lo suficiente de ti, dice, ¿sí?, Barry White en la letra de esta canción, que es, en fin,
ideal.
Viene perfecto.
Sobre todo si el que tiene de interlocutor es Mariano Rajoy, porque ya sabemos que... Están bastante tensas, ¿eh? Esas relaciones se han evidenciado. Después del encargo ayer del rey para que intente formar ese gobierno a Pedro Sánchez, se va a someter a la sesión de investidura. Ahora, durante 3 semanas, 1 mes aproximadamente, lo que va a hacer Pedro Sánchez, el líder del PSOE, es eso, intentar convencer al resto para conseguir los apoyos y convertirse finalmente en presidente del gobierno. Ya sabemos que va a empezar esta misma tarde, a partir de las 4:30 de la tarde, y lo va a hacer con la señora Oramas, de Coalición Canaria. A esa hora va a tener esa cita. Ayer ya la llamó por teléfono para comentárselo, después del encargo del monarca. Y después está previsto que Sánchez se reúna con el diputado de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón, también integrante del grupo mixto. ¿Quiere Pedro Sánchez hacer algo así, una fórmula similar a la utilizada por el jefe del Estado, y va a contactar con ellos de menor a mayor el número de diputados? O sea, que vamos a ir viendo desfilar, ¿no? Donde él considere. Él solamente se va a reunir únicamente como persona hoy con Oramas, pero no sabemos qué despliegue va a hacer, de qué equipos se va a rodear para intentar eso, de convencer al resto. Bueno, pues eso, después de que a las 10:30 haya reunido a la Ejecutiva en Ferraz. Está previsto que comparezca a las 12 en el Congreso de los Diputados. A la 1 también va a comparecer José Manuel Villegas, portavoz adjunto de Ciudadanos. Y de momento lo que tenemos son las primeras valoraciones del Partido Popular. El señor Rafael Hernando, el portavoz del partido en el Congreso, acusa a Pedro Sánchez de irresponsable, de estar utilizando un tiempo para negociar cuando él ha negado negociar con Rajoy. En definitiva, como digo, que mucha música va a hacer falta para que
para amansar a las fieras, en este caso.
Las fieras un poquito más tranquilas. Bueno, pues en plena vorágine por ese arranque de las conversaciones para intentar formar el gobierno, aquí en Madrid, Cristina Cifuentes y el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se reúnen esta mañana para tomarle el pulso a ese acuerdo que en este caso permitió la llegada de la candidata del PP a la Real Casa de Correos. Ya avanzaba ayer Cristina Cifuentes que se han puesto en marcha 169 de las 376 medidas incluidas en su programa electoral o en ese acuerdo de investidura con Ciudadanos. Hay mucha polémica, mucha polémica en torno a las placas que se ha retirado por parte del Ayuntamiento de Madrid. La placa en reconocimiento y homenaje a 8 beatos carmelitas fusilados en la Guerra Civil en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo ya ha sido repuesta. Ha sido repuesta esta mañana, además hace relativamente poco, a las 10:45, por el consistorio. Y esta placa, como digo...
Supongo que habrá sido el motivo por el cual el Partido Popular ha retirado la denuncia que iba a interponer contra Manuela Carmena.
Efectivamente. El Grupo Popular tenía pendiente hoy acudir a los juzgados para poner esa denuncia. Finalmente no va a ser así porque después de esta decisión, bueno, pues se ha suspendido esta convocatoria. Sí que recogeremos los testimonios y valoraciones del resto también de los portavoces. Estamos en una convocatoria de la socialista Causa Pie, también con Villacís de Ciudadanos, pero que es uno de los temas, por supuesto, que ha generado más polémica y más debate en estas últimas horas aquí en Madrid. Y también como suceso hemos conocido que se ha detenido el presunto autor del apuñalamiento anoche de 3 hombres en Madrid. La policía municipal ha arrestado a este hombre por haber causado heridas por arma blanca a otros 3 durante una reyerta ocurrida en las inmediaciones de la calle San Cipriano, en el distrito madrileño de Vicálvaro. Una llamada al servicio de emergencias alertó de esa pelea entre varios hombres, cuyo motivo de momento se desconoce y que ocurría a eso de las 11:30 de la noche. Por lo tanto, bueno, ya está arrestado y la investigación está en curso. Por lo tanto, muchos asuntos, como ves, de todo un poco, sobre todo mucha política y esperando acontecimientos, que es lo que nos toca.
Muy bien, Nieves, pues muchísimas gracias.
A ti.
A seguir trabajando.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es
Once y 33 minutos de la mañana, Martín Romo, que hay que ir ya con lo que te han contado los oyentes.
Venga.
Usos y costumbres que se han perdido, estas cosas que se hacían habitualmente y que nadie sabe por qué, de pronto, dejamos de hacerlas.
Ya, es una pasó cosa, la historia.
Ya no están. ¿Quién ha decretado la abolición? Nadie. ¿Por
no
qué
sé.
Se ha dejado de hacer? No se sabe. ¿Ha desaparecido? Sí. ¿En qué momento? Tampoco lo sabemos.
¿Quién fue la última persona?
¿Qué lo hizo?
¿Qué hizo esa costumbre, ese hábito?
Bueno, 910-30-63 es nuestro número gratuito de teléfono
Al otro lado está Belén Amonací, siempre atenta, ¿eh? Como una malabarista con varios teléfonos, está allí a ver cuál coge, de todos los, mírala ahí, de todos los que suena. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, ahí está el guapa, el guapas.
¿El guapas?
Por llamarle de alguna manera, porque en fin, es como es. Tenemos redes sociales.
Oye Madrid, así somos y así nos encuentras en Facebook. @ Oye Madrid, nuestro usuario en Twitter. Y el correo electrónico hoy @ondamadrid.es.
Saludemos, compañero.
Mira, voy a saludar en Facebook a César Salazar y en Twitter a Amparo, que es Amparo1, a Ingenio Concurso, al grupo Talía, a Laura Racero, a Blanca Castaño y a Teresa Aguado.
Pues nada, muy bienvenidos a todos a la familia de Hoy en Madrid.
Y antes de empezar a leer lo que nos vais contando, voy a saludar a Mari Carmen Arias, que ha publicado nuestra página en Facebook porque ha estado escuchando la entrevista de los disfraces de las mascotas.
¿Sí?
Y nos manda foto de su perrete Goofy. Y nos demanda una foto de uno de los muchos disfraces que tiene Goofy, que ella misma diseña
pero si
y crea para Goofy.
Pero si va vestido de conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Está, ¿pero cómo es esto?
Con sus gafas y todo. Goofy, el conejo de Alicia. No tengo tiempo, no tengo tiempo.
Exacto, un perro disfrazado de conejo. Esto está muy bien.
Pues se los hace ella misma. Nos ha encantado. Voy a empezar con lo que nos cuentan los oyentes. Voy a empezar echando un vistazo al WhatsApp para leeros lo que nos pone Cristina en el WhatsApp. Ella comenta que, claro, que todo ha cambiado mucho y mucha de la culpa la tienen las tecnologías. Dice que una que me viene a la cabeza, cuando de niños íbamos a buscarnos a las casas. Dice que ahora
claro,
mandas un WhatsApp o das un toque y ya no vas a la casa de nadie. Dice, lo que más rabia me da son los debates con los amigos que han dejado de ser debates en cuanto alguien saca el móvil y busca la respuesta en internet.
Es verdad. Ya no sé. Que esto es así. Pues no, pues a la Wikipedia y sí, se acabó.
Se ha dejado de apostar.
Es verdad.
Ya no te apuestas nada con nadie.
Ni de debatir. Tienes
claro,
toda la
es verdad.
Razón.
Solo apuestas deportivas ya en establecimientos reglados.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Enrique en Facebook nos pone hacer cabañas de indios con las ramas de la poda de los árboles. Nos cuenta Enrique aquí en Madrid que antes se quedaban varios días estas cabañas de ramas en el suelo, como ahora están las hojas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Alicia en Twitter dice ceder el asiento en el transporte público. Dice
es verdad,
que casi nadie lo hace.
Muy mal.
Y Carmen en Facebook dice que mandar a los niños a comprar tabaco. Dice, a mí manda. Claro, es una costumbre que se ha perdido.
Al niño, vete a comprarme tabaco.
Dice, a mí mi padre me mandaba siempre. Y también me mandaba a la bodega a dejar los cascos y comprar cerveza.
hoy@ondamadrid.es.
Voy a devolver el casco.
Y a devolver el casco.
De las bebidas.
¿Verdad? Sí,
es
sí,
otra
sí,
costumbre
y
muy
yo
curiosa.
Yo me había los culines de camino a la bodega.
¿Tú te los bebías?
Yo sí, claro, a ver si está pura.
Así estás tú, Sergio Bailaor.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos pone Emilio en el WhatsApp que nos ha ido a hablar de lo de las cartas en los restaurantes, por los jugos a la flamenca que habíamos puesto nosotros. Él apunta el limón helado relleno de limón de los postres.
Es verdad, qué bonito era aquello. No había que se lo tomar aquello empalagaban. Yo no he visto a nadie que se haya acabado un limón entero de
eso. Yo
esos.
Tampoco. Es decir,
pero es verdad que estaban antes.
Estaban sí, ahí sí, siempre y siempre había alguien que lo pedía o lo tenía en un escaparate Amoracil, muy bueno.
Amoracil levanta el dedo.
¿Y tú te lo terminaste entero?
Espérate.
Luego hicieron la versión como naranja también, ¿o eso es imaginación mía?
No, había naranja, vale, y había limón.
Sí, 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 sí.
Pero espérate, que nos va a decir que de coco también.
¿De coco?
¿Un coco entero?
¿Un coco entero helado?
Madre mía. Escalope a la milanesa, también se ha perdido bastante.
Escalope a la milanesa,
ese escalope seco,
sí, 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 la costumbre
de bar de carretera, con cuatro hojas de lechuga de plástico y unas patatas como aparentemente fritas, pero en realidad hervidas. Esto se ha perdido mucho.
Qué razón, es verdad.
hoy@ondamadrid.es.
Era siempre el mismo escalope.
Es yo verdad, creo yo, que, creo que
yo,
sí, yo creo que sí.
Lo paseaban por allí.
Y milanesa, se hizo popular y ya todo el mundo le puso
no
el apellido de milanesa.
Sí, era escalope milanesa.
Y de repente un día desapareció.
Sí.
Germán dice que afortunadamente, dice la compra y venta de los pollos de colores en los mercadillos.
Es verdad.
Es verdad.
Pobres sí, sí, pollos. Sí, sí, sí.
Isabel nos pone también en Facebook, dice, fumar el médico de cabecera en la consulta. Dice que ella lo tiene clavado como el médico fumaba cuando era pequeña. Dice, también verdad? Recuerdo al profesor en clase y al cobrador del autobús fumando.
Perdona, no habremos fumado haciendo programas de radio.
Hombre, bueno, sí, claro.
Atorfando a todos los invitados.
Sí,
¿no?
sí. Pero...
Facebook.com/OyeMadrid.
Vamos con más.
Escribe Raúl, nos lo pone en correo electrónico, y él dice, chupar las tapas de los yogures a ver si hay premio. Dice, ahora no regalan nada con los yogures. No dan cromos ni nada.
Qué triste.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Qué van a regalar los yogures? Ahora todos los yogures quitan. Es decir, todo es un yogur, no tiene nada, no tiene...
Claro, todo
0-0, claro.
Y encima te cobran más. Por quitarte el azúcar, quitarte la grasa, te quitan el sabor, te quitan todo.
Paqui nos pone un WhatsApp para decirnos que ver a los niños jugando con los juguetes que les han traído los reyes en la calle. Que ahora no se ve, que eso no se ve, que se ha perdido también.
hoy@ondamadrid.es.
Cristina en Facebook dice poner a las niñas los pendientes en el hospital nada más nacer. Dice que ya no lo hacen ya en los hospitales, que tampoco lo hacen ya en las farmacias. Que nos apunta ella que tienes que esperar hasta 4 meses para que la farmacia hagan los agujerillos a las niñas de los pendientes. Digo, no, en las orejas para los pendientes.
Exacto.
Ana en Twitter, el dar los buenos días, simplemente nos pone esto. Y Alfredo nos cuenta que todavía recuerda todo como un ritual. El día, en el momento en el que por fin su madre le puso pantalón largo. Dice, antes había que llevar pantalón corto y luego ya podías pasar al largo.
Es verdad.
Dice, y mi hermana siempre cuenta el momento en el que le dejaron ponerse medias y no tenía que llevar calcetines altos.
Facebook.com/OyeMadrid.
Paco García, más costumbres que nos van llegando y hábitos que se han perdido. En este caso a través del Twitter, @OyeMadrid. Dice, tapar el coche aparcado con la funda de plástico gris. Dice que esto se ve muy poco.
Sí. Bueno, fundamentalmente porque te roba la funda de plástico en cuanto te... Vas a dejar tú el coche en la calle con una funda de plástico.
Claro, de estas
que luego se vende divinamente por internet.
Y luego, claro, eso de tener el coche tapado con la funda, yo creo que eso se dejó de hacer, yo interpreto, ¿eh?
Sí.
Porque daba pistas de que ese coche no se movía.
Claro,
y los cascos dirían, pues este coche le quito la funda y me lo llevo, porque el dueño hasta que se dé cuenta, porque a lo mejor se ha ido de, yo qué sé, se ha ido...
Vale, vale, poner la funda a un contenedor de basura, y tú que desde la ventana miras el coche y ahí está, y luego está tapando, vaya usted a saber qué.
Sí. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
José Prieto, Twitter, dice, con las televisiones de plasma y planas, poner cualquier adorno encima, que eso ya se ha perdido.
Mira, eso se agradece.
Y Alina dice en Twitter también, mirar la cartelera en el periódico. Que la costumbre de mirar lo que ponen en el cine del periódico se ha perdido.
¿Hay cartelera en los periódicos, de hecho?
Yo creo, es que estoy dudando.
Señores,
es decir,
vayan terminando.
¿Se sigue publicando la cartelera en prensa o ya simplemente es por internet?
Pues espérate que tengo un periódico aquí. Lo miro mientras vas con otra cosa. Estaría mirando.
Esther nos cuenta en WhatsApp las clases extraescolares de mecanografía o taquigrafía. Que ahora hay de todo, pero que no hay mecanografía de clase extraescolar. Y Emilio, también en el WhatsApp, ir al zapatero a que te ponga las tapas o las semisuelas. Que ya la gente no va al zapatero, que la gente ya se compra en el chino otro.
Pues no te creas, a mí me gusta mucho ir al zapatero, huele muy bien. Oye, que si hay cartelera.
Hay cartelera, ¿no?
Sí, vamos, vale. Aquí te viene todo.
Cartelera hay, lo que pasa es claro, que ella cree que la
otra cosa es que alguien lo
la
lea.
La consulta, sí.
Pero cartelera hay. Bueno, ¿nos queda otra?
Por ejemplo, Andrés nos pone en Twitter llevar a los niños al cole andando, que ahora todo el mundo lo lleva en coche, que se forman hasta triples filas.
Hablando de coles, aquellos años en los que uno se ponía de pie toda la clase cuando entraba el profesor.
Es verdad, esa costumbre se ha perdido.
Menos mal, porque ahora entra un profesor en una clase y se le ponen todos de pie y sale corriendo el profesor creyendo que le van a calear. Tampoco es cuestión de provocar infartos entre que nadie se levante.
Mira, por la parte que nos toca, yo voy recogiendo, Alex nos pone en WhatsApp grabar las canciones de la radio.
Ah, sí. Es que ahora ya lo tenemos todo.
Ya, lo tenemos ahí.
Mano, antes había que ingeniarse. Exactamente. En fin, costumbres que un día desaparecieron y no nos enteramos ni cómo fue la cosa. Gracias, Sergio. Hasta dentro de un ratito.
Venga, hasta luego.
Te despido muy formalmente. Es que acaba de entrar María.
Perfecto. Le cedo mi asiento.
Cédeselo. O sea, te quiero decir, separa la silla.
Sí, lo voy a hacer correctamente. Le cedo el asiento en este.
Hazlo bien.
Venga, me levanto.
Ya que no se lo cedes a las señoras en el autobús. Mira qué cara me ha puesto. Muy mal, muy mal. Esto,
que yo siempre. Soy
¿tú qué vas a ceder?
Cedo el asiento en el autobús. Venga. Y la saco a bailar, ¿eh? La
¿a
jota es la rondalla, sí.
Vaya tú. Bueno, hay que decir que esta sintonía ya es como lo del perro de Pavlov, es decir, suena y nos volvemos todos más educados, más, en fin, nos ponemos rectos en la silla, nos ponemos en orden, porque sabemos que anuncia que llega María Gómez Requejo, que es nuestra experta en protocolo, la que nos acompaña todos los miércoles para ilustrarnos sobre estas cosas que hay que saber. Luego una las aplica o no las aplica, pero sabiendo lo que hay que hacer, ¿no, María? Buenos días.
Sí, buenos días, sí, sí. Ya he visto que ha tomado nota Sergio, que me ha retirado la silla.
Sí.
No me ha besado la mano, pero bueno.
Es que no sabe.
Ah, bueno.
Quiero decir, antes de hacer una cosa...
Una teórica práctica
claro,
ahora.
Antes de hacer una cosa ahí un poquito extraña, ya lo comentábamos la semana pasada, que es para besar la mano a una señora, si alguien quiere hacer un besamanos, primero que aprenda, porque
exacto,
si no
exacto.
Puede quedar un poquito
extraño
fin,
ahí.
Extraño, bueno.
Los labios en el dorso, en la palma de la mano. Bueno, perdón,
bueno, sí. El otro día nos quedamos a medias. Uh-huh. Venías tú muy contenta, dispuesta a ilustrarnos sobre saludos y sobre presentaciones.
Uh-huh.
El saludo nos dio para muchísimo, nos quedamos con los saludos y nos quedaban las presentaciones.
Uh-huh.
¿Cómo nos presentamos? ¿O cómo presentamos nosotros a los demás? ¿Quién nos tiene que presentar a nosotros si llegamos a una fiesta, a un acto social, a casa de unos anfitriones?
Uh-huh.
Y en esto es en lo que vamos a ocupar los próximos minutos, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, claro, aquí como en todo, y como siempre que hablamos de protocolo, no es lo mismo ir a un acto oficial que ir uh-huh. a una recepción en casa de unos conocidos, por ejemplo,
unos
¿no?
amigos,
claro.
Claro, sí, sí, el nivel de formalidad, pues así marca también el nivel de formalidad en la presentación, ¿no? Lo habitual es que dos no se conozcan
uh-huh.
y haya un tercero que conoce a los dos, ¿no? Y ese es el que pone en contacto a uno con el otro.
Es uh-huh.
decir, bueno, es la base del networking, que ahora le llamamos así, ¿no? Que somos
uh-huh.
muy finos.
Es verdad.
Ahora le llamamos networking.
Que es hacer relaciones de toda la vida, ¿no?
Sí.
Que es lo que hemos llamado así.
Que te presenten pues para relacionarte con el uh-huh. con el otro, ¿no?
Uh-huh.
O ser presentado para relacionarnos para la vida en sociedad, uh-huh. realmente.
Bueno, si hablamos de un grupo de personas, alguien que llega y que va a ser presentado a un grupo de personas, sabemos que aquí hay varias cosas que van por delante unas de otras. Es decir, la edad hay que tenerla en cuenta, el sexo hay que tenerlo en cuenta, la categoría, digamos, social de la persona también. Pero claro, aquí tenemos un problema. O sea, si tenemos una persona joven y una mayor, sabemos que la mayor va por delante.
Uh-huh.
Y si tenemos un hombre y una mujer, sabemos que la mujer va por delante. Y entre alguien sin título nobiliario y un señor marqués, pues el señor marqués.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa si nos encontramos con un señor muy mayor y una señora joven? ¿Quién va adelante? ¿Qué prevalece, la edad o el sexo?
¿Verdad? Hombre,
ahí empezamos con el problema, señores.
Seguro que el señor mayor
sí.
prefiere que prevalezca el sexo.
Uh-huh.
¿No? Porque suelen ser personas pues muy formales, uh-huh. con que han aprendido de niños las normas de cortesía uh-huh. y la aplican hasta el último extremo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, todo depende del contexto en el que se haga, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo normal sería que prevaleciese la edad. Porque uh-huh. la edad, como hablábamos el otro día, es experiencia, es conocimiento de vida y debe uh-huh. prevalecer. Es decir,
ah, te lo voy a poner más difícil. Un señor mayor y una señora joven con título nobiliario.
Pues sí, claro, uno se encuentra con estas cosas.
A la señora más importante, ¿no?
La señora más importante.
Señora con título nobiliario, pues el señor mayor. Ajá. Seguro que además él actuará en consecuencia, por eso que te decía que suelen ser muy, muy corteses. Es decir, es una cosa que ahí tenemos mucho donde aprender.
Bueno,
luego.
Aparte de esto, que son, en fin, detalles a la hora de presentar, vamos a organizarnos un poco en las presentaciones. Nos vamos a poner en el papel de anfitrión. Supongo que en este caso somos nosotros los encargados de presentar unos invitados con otros si no se conocen.
Sí, sí. El anfitrión es el que conoce a los dos y uh-huh. será quien nos presente, ¿no? Él o ella está... supongo, desearía que tuviera en mente esos criterios uh-huh. de los que hemos hablado, la edad, el sexo, etcétera, y hará las presentaciones convenientes. Hay veces que hay tanta gente en tu casa que, uh-huh. que se te pasa a presentar a alguien, obviamente, ¿no? Y que alguien requiere conocer a alguien específicamente, ¿no? Es decir, ¿me puedes presentar a don Menganito? O a Menganito, tal.
¿Eso se puede hacer? Eso, quiero decir, sí, ¿se puede ir al anfitrión y decirle
y pedirle,
que
sí,
te presente?
Sí, mejor que ir tú y presentar y autopresentarte, pues sí, es mejor ese vínculo que existe entre el anfitrión y el otro señor o la otra señora, uh-huh. pues que te presente. Sí, sí, se puede requerir. Hay mucha gente muy interesada. A mí en una boda, estando uh-huh. de testigo, me estaba preguntando un señor que estaba detrás de mí si le podía presentar al oficiante. Era una boda civil, uh-huh. era un conocido
alcalde.
Señor, ¿no? Alcalde. Claro. Y decía, oye, ¿tú conoces al alcalde? ¿Me lo puedes presentar? Y digo, oye, pero es que estamos en una boda. Espérate un pelín, ¿no?
Gente que lleva esto del networking, ¿no? Lo lleva a unos,
claro, lo lleva extremos, a unos que extremos que no, en fin. No respeta lo que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, uh-huh. se puede pedir que te presenten a alguien y suele ser habitual. Uh-huh. Entonces,
si vamos a presentar a alguien, nosotros... conocemos a un grupo de personas que están charlando y nos llega otro invitado nuestro y dice, oye, me gustaría conocer a este grupo de personas. Entonces, vamos uh-huh. nosotros. ¿Cómo lo presentamos? Quiero decir, uh-huh. ¿lo presentamos a él, al grupo de personas, o se presenta al grupo de personas a este señor, en este caso, vamos a poner que sea un señor?
Bueno, lo que hacemos es acercarnos al grupo y decirle, uh-huh. pues, perdonad que os interrumpa, quiero presentaros a Alfredo Gutiérrez, uh-huh. un amigo mío que ha venido de Brasil. Alfredo, uh-huh. mira, mis amigos a los que puedes ir conociendo uno a uno y ahora te presentaré uno a uno. Uh-huh. Ya está.
O sea, que está bien, yo acabo de observar lo que has hecho, tú has presentado a una persona con nombre y apellido, para empezar, uh-huh. y después... diciendo algo, sí. dando una pincelada para, de algo para...
Claro, para engancharlos con claro. la audiencia, de alguna forma. Alguno habrá estado en Brasil, o sí. le gustará la samba, o el café.
O sea, que hay que buscar siempre algo que pueda servir de nexo claro. para que esa persona pueda entablar o pueda integrarse en el grupo, ¿no?
Eso es el networking, ¿no? Es el principio de, bueno, para uh-huh. intentar engancharte con esa otra, los que están allí, porque si no queda todo demasiado frío y ya tienes... El saludo es ya romper un poquito, la presentación es romper un poquito el hielo, el saludo ya es tocarte uh-huh. y comenzar a hablar. Es decir, no te presentan para que te quedes callado mirándole, sino pues para uh-huh. hablar, para entablar una relación, ¿no?
Supongamos que no es un señor el que me quiere ser presentado, sino un matrimonio. Uh-huh. ¿Se les presenta por el nombre y el apellido o se les presenta como señores de...?
Hombre, aquí hay como lo de los señores de y señora de, pues uh-huh. bueno, sí, se suele utilizar el apellido del marido, ¿no? Los señores de Martínez y, uh-huh. y bueno, y Pepita y Juan, pues ya está. Uh-huh. Pero es habitual usar los señores de. Pero también depende del nivel de formalidad. Bueno, pues os quiero presentar a Pepe y a Juana, que son amigos míos. Pues Pepe y Juana. Depende de la situación.
Supongamos otro supuesto, que aquí hay que barajarlos todos. La persona a la que vamos a presentar es el alcalde de Getafe. Me da lo mismo. Creo que es una alcaldesa ahora, pero bueno. Supongamos, al alcalde de Getafe. Uh-huh. ¿Lo presentamos con nombre y apellido y añadimos después alcalde de Getafe o lo presentamos directamente como el alcalde de Getafe?
También depende. Es que si estamos en una reunión privada, pues le uh-huh. deberíamos presentar por su nombre y apellidos y decir, bueno, como sabéis, es el alcalde de Getafe. Y también podemos decir, En otro tipo de situación, bueno, pues don Menganito le presentó al alcalde de Getafe, Mariano Gutiérrez, don Menganito.
Si la persona a la que vamos a presentar tiene título nobiliario, ¿hay que presentarlo con el título o no?
Puedes hacerlo, puedes directamente omitir el nombre y los apellidos y decir el Marqués de la Torre. Ya está. Queda un poco como cuando entra en las pelis, en las películas, ¿no? Cuando se ponía ahí el señor que anunciaba quién entraba en el Salón del Trono. El Marqués.
Pues, ya.
Pero bueno, sí, se suele hacer.
En el caso de las parejas o de los matrimonios, yo tenía entendido, corrígeme si me equivoco, María, que lo que marca el protocolo más estricto es tú presentas al marido y el marido presenta a su vez a la mujer.
Sí, sí.
Eso es así, ¿no?
Ese doble baile, sí, sí.
Ya.
Sí, sí.
Que es aquí fulanito de tal. Y él decía, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, sí. Esta es mi mujer,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Eso también es válido.
Eso es válido.
Pero también...
Eso es súper muy correcto, muy cortés. No sé,
sí, sí. Pero claro, ahí hace falta la connivencia de los dos, del anfitrión y del marido, claro.
El marido este también, que conozca esas normas de cortesía, ¿no? Pero bueno, y si vemos que el marido no da el paso, pues lo normal es presentar también a la señora, claro.
Ante la duda, ¿es mejor presentarse uno solo? Sí, por ejemplo, vamos a una fiesta donde nos han invitado, a lo mejor un poquito por compromiso. No conocemos demasiado bien al anfitrión, que esto puede pasar. Pero sí tenemos interés en conocer a alguien de la fiesta. Pero claro, te da un poco de corte ir donde el anfitrión, al que no conoces mucho, y decirle, perdona, no sé si primero te tiene que presentar al anfitrión, porque a veces pasa esto. Si y te importa presentarme... A veces es un poco violento.
Sí.
¿Se rompen todas las normas si uno se presenta a sí mismo?
Si uno se dirige a quien sea y le dice, perdone, o llama su atención, ¿no? Pidiendo algo respetuosamente, perdón o buenas tardes. Y he leído su último libro, soy fulanito de tal, me encantaría saludarle. Claro, todo depende.
Eso sirve.
Claro. Siempre tienes que buscar algo común o... alguien que os conozca común, alguna referencia para también darle ese nexo a la persona a la que te vas a dirigir. Hombre, no es la forma más correcta de hacerlo, pero si nadie te presenta pues y quieres establecer hablar con alguien, lógicamente tienes que tirar por ahí.
Momento terrible que pasa, a mí me pasa mucho. Estás en una fiesta, estás con tu pareja, y aparece alguien que tú sabes que conoces, pero no te acuerdas cómo se llama, señores. Y hay que presentarlo, quiero decir. Pues le tienes que decir, hombre, mira, este es mi marido. Pero a tu marido le tienes que decir, este es un señor de que no me acuerdo cómo se llama y no sé de qué le conozco. Entonces, ¿hay algún truco protocolario, aparte de desmayarte, de hacer que te atragantas con un canapé, de no presentarlo directamente y dejarlo...
Sí,
tal
sí.
cual, que no, claro.
Hombre, le saludas cordialmente como si te acordases de su nombre. Es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y,
pero en ese caso, a lo mejor conviene ni presentarlo,
claro,
¿no?
A lo mejor, no, ni presentarlo, nada. Ni mira,
¿tan normal?
A la fiesta con mi marido, tal, ¿qué tal?
Nada.
¿Cómo te va? Obviando lo del nombre, ¿no? Porque sí.
Claro,
no,
es que.
Decirle, es que no me acuerdo de tu nombre.
Claro, es muy complicado. Claro. Es que eso a veces es un poquito ofensivo,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y ya que hemos hecho todas las presentaciones, tal. Las despedidas, María. Cuando uno se marcha de una recepción, de una fiesta, ¿tiene obligatoriamente que despedirse del anfitrión?
Sí, 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 sí. Además, darle las gracias y decirle, bueno, te vas antes de que acabe, obviamente. Le das las gracias, le das la mano o la costumbre que tengas con él para despedirte y dices que te tienes que ir, que muchísimas gracias por la cena,
por mucha gente que haya. No te puedes hacer mutis por el foro y escaquearte, ¿no?
O sea, escaparte nunca, eso queda muy feo, ¿no? Porque dices, bueno, parece que no ha tenido ningún... Yo he hecho el esfuerzo de invitarle, él ha hecho el esfuerzo de venir, pero por lo menos que me diga, que me dé las gracias. No sé, yo lo esperaría. Y normalmente es lo que se hace, ¿no? Aunque te tengas que ir a los 10 minutos de haber empezado la fiesta, pues bueno, queda muy bien.
¿Conviene al día siguiente dar una llamadita y decir que lo has pasado muy bien? Eso mandar es muy algo, unas flores a la señora.
A la señora, sí, 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 eso es muy cortés. Y dar las gracias, sobre todo, pues bueno, y lo que acabo de tirar un momento, pues han hecho el esfuerzo de invitarte, tú has hecho el esfuerzo de ir, te puede haber gustado más o menos, pero bueno, agradécelo. Y a veces no es necesario ni mandar nada, simplemente con mandar un mensaje agradeciendo, me pareció fantástica la cena.
La pasamos divinamente.
La pasamos divinamente, muchísimas gracias, a ver si nos vemos. Siempre.
En capítulos posteriores tendremos que tocar el tema de la disculpa, ¿eh? También.
Ah, pues
¿cómo se
bien.
Disculpa uno cuando no quiere, no puede, no le apetece?
Vale, pues lo podemos ver la semana que viene.
Ir a algún sitio. Distintas maneras de disculparse también,
lo
dependiendo
de la
ocasión.
Sí, sí.
Perfecto,
problema.
María. Pues muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Hemos aprendido mucho, como cada semana contigo.
Llegan
las noticias a Onda Madrid. Y ya saben, si quieren seguir aprendiendo lo que es el protocolo y cómo aplicarlo, el próximo, que estamos miércoles, ¿no? No sé en qué día vio.
Miércoles,
María Gómez Requejo volverá a estar con nosotros. Hasta entonces, María.
Hasta luego, gracias.